Aunque hubo reinas a lo largo de toda la Edad Media, los estudios más recientes sobre este tema han constatado que entre el siglo VIII y hasta mediados del siglo XIII hubo un auge del gobierno de las mujeres, que abarcó a todos los imperios y reinos mediterráneos con un fuerte contenido fronterizo. Las exigencias de la guerra en la frontera y la corta expectativa de vida de los hombres que debían luchar en ella, así como en muchas ocasiones la inexistencia de herederos varones, hicieron que las mujeres pudieran acceder con más frecuencia al trono. Son muchos y muy variados los ejemplos de mujeres que llegaron a ser reinas en estas circunstancias, y para hablarnos de ellas contamos hoy en Sin Distancias con Ana Echevarría Arzuaga, que es catedrática de Historia Medieval en la UNED. Buenos días, Ana, bienvenida a Sin Distancias.
Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros.
Bueno, ¿cómo accedían las mujeres al trono en esta etapa de la Edad Media? ¿Por herencia, por matrimonio?
Pues la verdad es que es una cuestión muy contingente. Dependía mucho de las situaciones y las circunstancias de cada reino o de cada imperio. Y tanto la herencia como el matrimonio eran posibles. La herencia, claro, en muchos casos, debido a lo que comentabas, de la corta esperanza de vida de los hombres, especialmente cuando también hacían la guerra y demás, por enfermedades, tenemos que tener en cuenta que la media de edad podía estar a lo mejor en una persona normal entre 25 y 30 años. Un rey, como digamos, vivía mejor a pesar de todo, pues a lo mejor llegaba a los 50, 60, pero no siempre era así. Entonces, claro, pues a esa falta de varones, pues muchas veces tenían que utilizar otras vías para la herencia. La ventaja de la península ibérica es que las costumbres familiares lo permitían de alguna manera, porque aunque se practicaba la herencia por vía masculina, pero sí que había, digamos, una igualdad en las herencias de las familias por parte masculina y femenina. Es decir, la mujer podía heredar por vía paterna y por vía materna. Y esto se mantuvo mucho tiempo. Entonces, en la península ibérica, digamos, el derecho permitió que hubiera mujeres poderosas de una forma que a lo mejor en otros reinos pues no se dio. Luego, por matrimonio, pues bueno, todos conocemos el caso de la emperatriz que mató a su marido en el Imperio Bizantino, ¿no? Entonces, bueno, hay casos de estos, pero ya es menos habitual. Puedes ser reina viuda, pero normalmente tendrás un hijo y entonces serás regente. No es lo mismo. Pero por derecho propio sí tenemos muchas reinas.
Bueno, por lo que acabas de contarnos, veo que hay como distintos tipos de reinas, ¿no? Has dicho regente, viuda, en fin.
Sí, normalmente, sobre todo en los siglos, digamos, 9 al 12, tenemos sobre todo reinas que transmiten derechos. Entonces, ellas, digamos, los heredan, son depositarias, pero luego los dan a otra persona. En ese caso suele ser al marido o, en algún caso, a un hijo. Entonces, es lo que consideraríamos reinas por derecho, pero no en ejercicio. El ejercicio lo va a hacer el varón que tenga más cercano. Luego tienes también lo que se llaman las reinas propietarias, que esto es un mecanismo que surge en la Corona de Navarra, bueno, en el Reino de Navarra, primero Pamplona, en el que cuando ya se empiezan a asentar las dinastías que vienen de la corona francesa, viene muy bien, como si dijéramos, casar a la heredera del trono de Navarra con un hombre de alguna rama de la dinastía francesa. Y entonces estas mujeres se les llama propietarias en el sentido de que ellas son las propietarias del reino de Navarra, pero luego en realidad tampoco lo ejercen ellas, lo siguen ejerciendo los maridos. Hay pocas reinas de Navarra que ejerzan, una es Juana II, otra es Blanca I, pero no es lo habitual. O sea, lo habitual es que, aunque sean propietarias de los derechos, los transmitan, digamos, también al varón más cercano. Y luego ya hay las que sí, las que ostentaron el gobierno. Normalmente son circunstancias, digamos, muy extremas, y son personalidades muy fuertes. Son reinas que están bien educadas, son reinas que tienen una conciencia muy clara de su posición como hijas de reyes con un poder especial y como transmisoras de una línea dinástica. Entonces, también les va en el carácter. O sea, no toda la reina que hereda los derechos va a ser capaz de enfrentarse a un medio social que hasta cierto punto es hostil porque espera que ejerza el marido. Entonces necesitas un carácter, sin duda. Y también unos mecanismos de control de, por ejemplo, los nobles, de, por ejemplo, los obispos, que te permitan que cuentes con ellos. Eso también es muy importante.
Bueno, ¿y cuáles eran las principales teorías políticas relativas al reinado de las mujeres durante la Edad Media?
Pues las teorías políticas vienen mediatizadas sobre todo por la Iglesia. Entonces, por eso también el gobierno de una mujer hasta cierto punto tiene una connotación negativa. Se piensa que la mujer va a ser débil, no tiene por qué serlo. Es verdad que una mujer no suele comandar los ejércitos, que en esta época de la Edad Media pues muchas veces de alguna manera se requería, pero tampoco fue imprescindible. La cuestión es que, pues, por ejemplo, tenemos a Juan de Salisbury en el Polycraticus, que es una de las magnas obras de teoría política de la época, pues habla, de, por ejemplo, de la reina Dido de Cartago y que la ciudad se pierde porque es una mujer. O sea, no es porque las circunstancias, no, es porque es una mujer. Y luego, pues bueno, hay una serie de tratadistas, que lógicamente suelen ser todos eclesiásticos, porque es lo que se hacía entonces, que definen la figura de la mujer siempre supeditada al varón, porque pues un poco, por un lado, es la teoría cristiana que sacan todos a partir de la Biblia y por otro lado es también un poco la que se mantiene en la época. Ya digo que no necesariamente es así y que hubo muy buenas gobernantes que no tuvieron ningún tipo de problema. Y que incluso los propios obispos las justificaron, porque luego a la hora de escribir, por ejemplo, las crónicas de los reinos, ahí se ve muy claramente cuando una buena gobernante, elogiada, aprobada por los obispos que están escribiendo las crónicas del reinado, y no tienen ningún problema en decirlo.
Bueno, podríamos decir que todo esto comienza en la frontera castellana, que es ahí donde las ideas de transmisión primero y ostentación del poder después se explican.
Vamos a ver, para la península ibérica sí lo podríamos decir. Ya sabes que a mí me gusta siempre poner paralelismos de otros lugares, porque me parece que es interesante saber si en una época se producen los mismos fenómenos. Y lo que vemos es que se producen los mismos fenómenos, empiezan en el Imperio Bizantino, que sin duda tiene un impacto en toda Europa gracias al Mediterráneo. Es decir, lo que se hace en Constantinopla traspasa. Y hay un par de emperatrices, dos o tres, en Constantinopla, que digamos inauguran la etapa de las mujeres que sí pueden gobernar. Luego también hay reinas, por ejemplo, en Tierra Santa, en los reinos de Jerusalén, lógicamente por lo mismo, porque con la guerra es que los maridos les duran poco, o los padres, ese es un hecho, pero no ejercen ellas. Son transmisoras de derechos, pero no ejercen ellas. Y en la península ibérica, en el contexto nuestro, parece, por las figuras que tenemos, que todo empieza con Muniadona de Pamplona, que fue hija y sobrina de personas de mucha importancia y con grandes territorios, y al heredar esos territorios los transmite a la corona. Entonces va a ser su marido el que los ejerza y los incorpore, como si dijéramos, al reino de Pamplona, pero es, digamos, la primera. Y a partir de ahí hay una especie de sucesión de mujeres fuertes, navarras y castellanas, todas entroncadas, porque hay muchos matrimonios cruzados, y todas ellas van ejerciendo esto. Entonces yo me atrevería a decir que la frontera navarro-castellana o riojana, claro que pilla en ese momento lo que sería la Rioja-Castilla y llegando ya hacia la zona portuguesa, en esa zona es donde ejercen el poder más mujeres en el siglo X-XI, sea en condición de viudas, sea en condición de mujeres con derechos propios, y de a partir de ahí ya llega la monarquía, digamos.
Bueno, ¿y qué reinas destacarías de toda la cristiandad?
Pues bueno, como ya te he dicho que hay muchos reinos, pues la verdad es que cuesta elegir, ¿no? Quizás si tuviéramos que elegir figuras de mujeres fuertes, bueno, una de las míticas, que además no lo es solo para nuestra historiografía, sino también en las demás, sería Matilde, a la que llaman la emperatriz, que fue mujer de Enrique V del Sacro Imperio Germánico y luego fue la fundadora, digamos, de la dinastía Plantagenet. Esta mujer tuvo mucho poder, peleó por él, también tiene una situación de frontera, pero en Inglaterra. Y bueno, es digamos una de las figuras europeas. Si nos vamos a las figuras menos conocidas, pues a lo mejor Tamara de Georgia, que fue una reina muy, muy influyente y además muy fuerte, o sea, porque también le hizo falta, no tenía otra solución. Si hablamos de la península ibérica, pues yo quizás me quedara con Petronila de Aragón, que es una persona que no se explica mucho. Obviamente cuando estudias historia de Aragón sí, pero en la historia medieval general parece que queda como muy mediatizada por su marido, que es el conde de Barcelona, Ramón Berenguer. Pero yo creo que ella ejerce más poder del que se le ha querido dar. Y sobre todo su figura, aunque sea transmisora, ella no es ejecutora, digamos, aunque sea transmisora, tiene un prestigio y tiene un peso que yo creo que en la corona de Aragón se va a notar, aunque han querido darle menos influencia. Pero bueno. Y luego, bueno, León y Castilla sería pues la figura de Urraca, por supuesto, y la de Berenguela de Castilla, que son las dos grandes reinas.
¿Qué similitudes y diferencias ves entre ellas?
Vamos a ver, la verdad es que tienen muchas cosas en común, aunque también, obviamente, las circunstancias las obligan a reaccionar de distinta manera. A mí me gusta decir que hay una línea como de memoria femenina, que las cosas que Urraca probó o intentó y no le salieron, Berenguela las soluciona de otra manera y consigue que fructifiquen, ¿no?, de alguna forma. Pues si ponemos, por ejemplo, las similitudes, pues evidentemente las dos delegan gobierno en sus hijos para mayor seguridad. Parece que Urraca no lo hace. Sí, también lo hace. A partir de 1116 a 1124, ella nombra a su hijo Alfonso, le da casi un tercio del reino, todo el reino de Toledo, y figura con ella en las monedas como co-rey. Esto Berenguela lo hará todavía más al cederle el gobierno a Fernando III. Ella no le cede un tercio, ella le cede el reino. Punto. Pero ella se mantiene al lado todo el tiempo y en los diplomas aparece todo el tiempo. Es decir, no desaparece de la escena, pero digamos que implementa lo que ya Urraca había probado y lo mejora. Era muy inteligente Berenguela. A mí me gusta mucho. Las dos tienen mucho poder, por ejemplo, de pactar treguas con sus exmaridos. Claro, ellas por distintas circunstancias, el caso es que se separan de sus maridos. Y los dos maridos gobiernan en reinos vecinos. Por lo tanto, están todo su periodo de gobierno, sea como titular o como adjunta, digamos, al titular, están todo el periodo negociando con sus exmaridos. Y hay que ver las negociaciones que hacían. Ambas, por ejemplo, intentan atraerse a la nobleza y vincularla a sus personas. Eso se puede hacer dando títulos, pero también dando tenencias. Las tenencias en aquel momento eran más cortas y les permitían a ellas manejar mejor. Entonces, a las grandes familias del reino había que manejarlas, no había otra. Y entonces ellas intentan hacer estas políticas de dar tenencias de sus castillos y de sus propiedades a familias determinadas para, digamos, pues equilibrar, ¿no?, el reino. Y Urraca incluso, sabes que se casa otra vez después de Alfonso I, o por lo menos vive con otro noble, y tiene hijos con él. Esto para mí es no una locura, sino una estrategia de asegurar la sucesión. Porque por más que esos hijos no sean hijos de un príncipe, son hijos de una reina. Y en un momento determinado están ahí. Entonces tenemos que pensar que en ese momento asegurar el tener hijos era fundamental. No era muy evidente que te sobrevivieran hasta que tú murieras. Y ellas dos lo manejan de manera diferente. Berenguela tenía más seguridad, claro, porque ya tenía hijos con Alfonso de León. Tenía cuatro, los cuatro siguieron viviendo, entonces era como más fácil. Urraca tuvo que luchar mucho más en ese aspecto. Y luego, por ejemplo, difieren en algunas cosas. La más importante es que Urraca es la única reina de la península ibérica que emite moneda en su nombre, solo en su nombre. Y eso Berenguela no lo hace jamás. Y las monedas de Urraca son de estudio. Quiero decir que son únicas y son como una lección de teoría política, cómo se va autodenominando en todas ellas y cómo va intentando raspar poder de Alfonso I el Batallador, que es el que le está haciendo la vida imposible, y cómo lo está manifestando en las monedas. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto Urraca es más potente que Berenguela.
Ana Echevarría Arzuaga, catedrática de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias para hablarnos de estas reinas medievales que vivieron y reinaron en esas duras circunstancias que imponían las luchas fronterizas.
Nada, gracias a vosotros por tenerme aquí una vez más. Y nada, espero que les parezcan interesantes efectivamente, porque todavía hay mucho trabajo que hacer sobre ellas.